cuando vamos ya desde el capítulo 1 al anuncio del nacimiento de Juan, donde hay varias características de lo que va a ser este niño cuando sea grande, hay un momento en que el ángel Gabriel le dice al papá de Juan, al sacerdote Zacarías, será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel los convertirá al Señor. E irá adelante con el Espíritu y el poder de Elías. Esto de hacer referencia al Espíritu y el poder de Elías ya nos pone a Juan, desde el anuncio de su nacimiento, en la línea y en la tradición de los profetas. Recordemos que para el judaísmo Elías es el prototipo del profeta y Juan va a seguir esa tradición profética. Pero a alguno tal vez le haya resultado curioso alguna vez que se diga expresamente no beberá vino ni licor. Esto tiene que ver con una antigua costumbre entre algunos varones del antiguo Israel que renunciaban a tomar alcohol por completo. Pensemos todo lo que significaba el vino en la cultura mediterránea e inclusive en las fiestas religiosas, en la fiesta de Pascua y demás. Y esto de no tomar vino, que aparece como un signo extraño. ¿Y por qué dicho esto del niño que todavía ni siquiera ha nacido y cómo interpretarlo? Lo voy a dejar picando ahí, lo voy a dejar picando ahí. Juan Bautista no va a tomar vino, va a llegar revestido del poder de Elías. Después el niño nace, recordarán esto que su padre se queda mudo, después tienen que ponerle el nombre en el momento de la circuncisión. Cuando su papá Zacarías recupera la voz, hace una oración. Y dice todo el final del relato sobre el anuncio, el nacimiento y la circuncisión de Juan, dice Lucas en el capítulo 1, versículo 80, un capítulo largo, termina diciendo, el niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Entonces quiero fijarme esto de Juan. Vivió en lugares desiertos. Acá es donde nos va a venir bien, como nos recomienda siempre la Iglesia, cuando podemos, un poquito de ubicación histórica. Juan, por ahora se llama Juan, Esto también yo a veces lo aclaro. No es que le pusieron de nombre Juan Bautista. Se llamaba Juan. Vamos a ver cómo aparece después la cuestión de dedicarse a bautizar. Era hijo de un sacerdote. En los tiempos del antiguo Israel, donde todo el mundo se casaba, los sacerdotes también, y el sacerdocio era una función que se recibía por herencia. Así eran muchas instituciones del mundo antiguo, ¿no? Para nosotros sería terrible que sí o sí por la fuerza tenés que recibir por herencia el cargo o la profesión que sea, pero en la antigüedad era así. Entonces ya resulta curioso que el ángel diga que va a ser profeta en la línea de Elías, se sale de la herencia sacerdotal, y después este otro elemento, vivió en lugares desiertos. Y acá es donde necesitamos ir a la realidad histórica, que es mucho más que simplemente el dato de dónde estaban las regiones desérticas en Israel. Allí la geografía se convierte en toda una opción de vida. Entonces miramos un poquito más lo que era el judaísmo en tiempo de Jesús. Y encontramos, y esto hay testimonios escritos, los rollos de Qumran, los testimonios de Flavio Josefo, otros autores de la época, encontramos que desde el siglo II antes de Cristo empezaron a surgir entre los judíos movimientos de renovación espiritual, algunos de ellos muy descontentos con la religión oficial y otros, podríamos decir, abiertamente en contra de cómo se estaba manejando la religión oficial, es decir, los sacerdotes que controlaban el templo de Jerusalén. Pensemos este dato que dije recién, que el sacerdocio se recibía por herencia. Había muchos grupos que estaban criticando que eso ya se había convertido en un, a ver qué palabra podríamos usar, en una institución que acomodaba a la gente de la familia para tener los privilegios que daba el templo, de recibir las ofrendas, de cobrar con parte de los sacrificios y demás, y que la función sacerdotal estaba de por sí desgastada y que Dios ya no quería ese tipo de sacrificios. Lo mismo la crítica contra los grupos más rigoristas de los fariseos, que exigían en todo el cumplimiento puntilloso de la ley, señal por señal, palabra por palabra. Tenemos atestiguado, con autores y también con fuentes arqueológicas, que desde el siglo II antes de Cristo empiezan a aparecer grupos, algunos de una manera bastante radical, que como denuncia y como rechazo a la religión oficial, ¿qué hacen? Se van al desierto. Se van al desierto. Un poco al estilo de movimientos, tanto espirituales como movimientos sociales, que han surgido en distintos momentos de la historia. Si quieren ustedes, para hablar no de un movimiento religioso, sino un movimiento social, lo que fue en la década del 70 el movimiento hippie, primero en Estados Unidos en oposición a la guerra de Vietnam, después criticando la sociedad de consumo. Bueno, nos vamos todos al campo. En este caso estamos hablando de búsquedas espirituales. Pero esas búsquedas espirituales implicaban retirarse de cómo estaban funcionando algunas cosas de la religión en el entorno. Por eso cuando encontramos en referencia a Juan, y más de una vez lo encontramos, que es un profeta que viene del desierto, los historiadores dicen, ¿habrá participado de algunos de estos grupos? Conocemos, por testimonio de los historiadores, unos grupos que se llamaban los terapeutas. Conocemos otros grupos que, aún sin nombre, practicaban como señal de conversión esto de bañarse en agua, o sea, bautizarse, lo cual no es para nada extraño, porque en muchas religiones, no solo entre los judíos o entre los cristianos, en muchas religiones, bañarse con agua es signo de una purificación espiritual. Así que no es extraño que eso también haya surgido como signo de cambio y de conversión en el judaísmo contemporáneo a Jesús. Tal vez algunos de ustedes, si les interesa mucho la historia, escucharon hablar alguna vez de los esenios o de los grupos que vivían en Qumran o de los rollos del Mar Muerto. Bueno, justamente porque se han encontrado vestigios de grupos viviendo a orillas del Mar Muerto, que es un lugar bien, bien desértico, viviendo al estilo de una comunidad religiosa, buscando formas de relación con Dios que no pasaran por esto de los sacrificios de matar animales, sino más bien por una purificación. No podemos así asegurar y sellar con un documento, sí, Juan Bautista vivió con el grupo este o con el grupo este o con el grupo aquel. Pero la forma en que el Evangelio dice de Juan, que viene del desierto, que vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó a Israel. La misma predicación de Juan, en la cual ahora nos vamos a meter, nos hace pensar que en algún momento de su vida ha compartido algo con estos grupos que eligieron el desierto como opción. Y acá lo juntamos con esto de no tomar vino. La vida del desierto no es una vida relajada ni de lujos. La vida del desierto es una vida ardua, donde hay que salir adelante día a día y con pocos recursos, y con todo lo que además simboliza el desierto para Israel, como lugar de la soledad, también como lugar de la tentación, y como lugar en el cual hay que afirmarse en Dios porque no hay otra cosa. Estos pequeños datitos así sueltos que nos va tirando el Evangelio, y ahora vamos a ver cuando Juan aparezca, nos hacen plantearnos entonces cómo sale aquilatado, fortalecido, moldeado por esta experiencia del desierto este hombre, trayendo un ritual, un signo, que sabemos que otros grupos de estos que estaban en el desierto practicaban, que es el bautismo en agua. Y ustedes dirán, pero justamente en el desierto bautizarse en agua. Bueno, justamente los desiertos tienen oasis, los desiertos tienen también esto de algún momento de lluvia en el año y el agua que se guarda, alguna corriente subterránea que pasa por ahí y hay que saber aprovecharla. No es una vida relajada, no es una vida sencilla, no es una vida de lujos. Es una vida de lucha, pero de aquí viene este profeta del cual queremos hablar hoy. Vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Y su prédica hace que también muchos estudiosos de la Biblia digan, ah, pero esto tiene algo de lo que tenían el grupo tal, esto de bautizarse en agua y de lavarse. Vamos a los escritos de Qumran y también hablaban de lavarse. Otro historiador cuenta de grupos de judíos que vivían en Egipto, que también tenían ritos de lavarse, sumergirse en agua. Y acaba a venir entonces este profeta con su propuesta espiritual. Vamos a pegar un salto, como también pega el Evangelio, de ese momento de la infancia en que nos dice vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel, y el Evangelio de Lucas, directamente en el capítulo 3, ya nos salta a este Juan adulto. Así que ahí vamos a ir ahora enseguida.
Bien, nos quedamos entonces a la expectativa, Gloria. Reiteramos la pregunta que tenemos en esta noche, te estamos siguiendo atentamente. ¿Qué te enseña el desierto? Hoy conocemos la historia de Juan Bautista, de San Juan Bautista, el profeta del desierto, el que preparó el camino al Señor Jesús. Podés respondernos llamándonos al 0810-7x7, también a través de WhatsApp al 3518-171-593, o puede ser un mensaje de texto al 3512-000040. La música nos encuentra en una nube de testigos. Ya continuamos escuchando a María Gloria Ladislao.
Se llevaron las respuestas. Siento que he perdido la razón de ser, de estar aquí en este desierto. Nadie me escucha lo que estoy. Nadie comprende cómo estoy sufriendo en este desierto. Del lado de enfrente hay otro igual. Que vuelva, pienso tanto que he dejado atrás, siento que se está acabando el tiempo. aquí en este desierto. Llevo la frente enterrada en la arena, junto a los pocos amigos que quedan en este desierto. Del lado de enfrente, en este desierto, hay otro igual que tú, igual que todos los que viven y mueren, igual que los viejos, niños y mujeres.
Bello tema de Alejandro Lerner, Desierto, de él estamos hablando también, por supuesto. Melisa Barovero, desde la provincia de Córdoba, el desierto como espacio físico me enseña la fragilidad del ser humano, que no podría quedarse a vivir en soledad en él, pero como lugar espiritual me enseña no solo mi fragilidad humana, sino también mi dependencia total de Dios. Regina Arecha, nuestra amiga desde Quilmes, en el Gran Buenos Aires, nos cuenta que Juan el Bautista fue el precursor. Él vino a anunciar la palabra para preparar la llegada de Jesús y, haciendo reflexión sobre la consigna, sobre la pregunta del programa de esta noche, el desierto me prepara para entrar en mi interior y tratar de hacer las cosas de la manera que Jesús nos pide. Ser más paciente, tratar de escuchar a mi prójimo, que en este momento hay mucha necesidad de escucha, es lo que ella siente, que Regina nos va compartiendo. Lidia, nuestra amiga desde San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, nos dice: el desierto nos permite conocer más a Jesús. También Miriam dice: cuando hice los talleres del Padre Larrañaga, terminaban en un desierto. Ahí me encontré cara a cara con el Señor. Carmen, desde San Andrés, también en el conurbano bonaerense: yo me sentí en el desierto cuando tuve un accidente, pero supe que la salida de ese lugar era estar al lado del Señor en la Eucaristía. Allí logré salir de ese desierto. Lucrecia también agrega: en las Escrituras dicen que los elegidos o consagrados se llamaban nazireos, que no tenían que tomar vino o bebidas embriagantes, ni jugo alguno exprimido de uvas. Y Oscar Darío, desde San Martín en Mendoza, también levantando la mano, dice: aquí estoy escuchando este lindo programa de Una Nube de Testigos. También Gloria saluda a Ariel. Ella comparte que Beba ha recibido, bueno, ya ha partido de la casa del Señor, ¿no? En los últimos días ha recibido la unción de los enfermos y el sábado ha fallecido. La tristeza en casa es grande. Me parece que lo conoces, Ariel, Gloria.
Un abrazo muy grande, Ariel, muy grande. Bueno, los oyentes seguramente también lo conocen porque siempre manda mensajes como Ariel y Beba. Y además, bueno, Ariel es de allá de La Ferrera y cuando a veces voy a dar algún curso, taller por ahí, se acerca con su remis, se hace un tiempo en su remis. Así que, Ariel, te mando un abrazo muy grande acompañando esta Pascua de tu mamá y con la convicción de que ya se está abrazando con Jesús. Así que gracias por estar ahí siempre también, Ariel. Muchas gracias.
Ahí está, ahí está. Y Gloria, bueno, continúas compartiéndonos en torno a este gran personaje, ¿no? A realmente el profeta que preparó justamente la llegada del Señor Juan Bautista.
Y allí entonces este profeta formado en la aridez del desierto, como bien decían los oyentes en el mensaje, ¿no? Todo lo que aprendemos en ese espacio donde, bueno, no hay otras cosas de las cuales agarrarse, no hay otros recursos y uno se sostiene en Dios. El Evangelio de Lucas ya nos salta directamente después a este Juan adulto. A este Juan adulto. Y Empieza el capítulo 3 con una expresión que la otra vez un profesor amigo me hacía notar, que se podría leer casi casi hasta con una cierta ironía lo que está haciendo Lucas en este capítulo 3, donde nos va a ubicar en el momento en que comienza la predicación de Juan y va a llegar Jesús a hacerse bautizar. Dice el Evangelio de Lucas: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Me decía este profesor, si no se podría leer esto hasta con una cierta ironía que nos está haciendo Lucas, poniendo todos los nombres y todos los cargos de los personajes más importantes, que si vas a cualquier libro de historia y le querés preguntar, Palestina, año 30, el emperador, el gobernador, el delegado del emperador, el rey que gobierna en el país de al lado, el pontificado de Anás y Caifás, como si dijeras hasta el Papa Francisco, arranca con todos esos nombres importantes para decir que en aquel contexto la palabra Dios la dirigió a Juan, que estaba en el desierto. Ya prácticamente una invitación desde el primer momento a plantearnos por dónde pasará que haya gente que escucha la voz de Dios. De paso, con esto Lucas nos ubica en todo ese contexto y nos presenta de esta manera a este profeta que viene del desierto, donde no hay que dejar de tener en cuenta, si era hijo de sacerdote, tendría que haber ido siguiendo con la tradición sacerdotal. Pero esa tradición sacerdotal se iba a terminar unos pocos años después, por un lado con la destrucción del templo y por otro lado con toda esta renovación espiritual que hace Jesús de los modos de relación con Dios. Juan entonces, venido desde el desierto, comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. En un contexto histórico donde había que ir al templo y llevar las palomas, o el ternero, o el cordero, o el buey, y hacer el ritual para estar en paz con Dios, o había que aprenderse los 613 preceptos de la ley para cumplirlos religiosamente todos los días para estar en paz con Dios. Juan, que viene del desierto, trae otra propuesta: un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: una voz grita en el desierto. Por eso me gusta seguir este consejo de la Iglesia de detenernos en la ubicación histórica. Porque si no, uno diría, a ver, dos versículos para nombrar dos veces el desierto, y además hasta con, uno diría, con una cierta paradoja, una voz que grita en el desierto, si grita en el desierto no hay nadie. Pero Lucas toma esta cita de Isaías porque la región por donde Juan comenzará a predicar es esa región ya casi en la desembocadura del río Jordán, que se va acercando al Mar Muerto y que ya va entrando en la zona desértica, por otras indicaciones que nos va dando el Evangelio y además la tradición cristiana. Se recuerdan los lugares de la actividad de Juan Bautista hasta hoy, se puede ir ahí y ver esos lugares. No son en la parte más verde del país. Juan empezó con su predicación en el Jordán, pero ya en esa parte sur, más ligada al desierto. Juan, que cuando nació le pusieron de nombre Juan, yo insisto en esto, por su actividad y por la propuesta que trae como propuesta religiosa, empieza a ser llamado el Bautista. Era un nombre muy común, Juan, en aquella época. De modo tal que para identificarlo, ¿cuál Juan? Este, el que anda bautizando, el que anda invitando a la gente a un cambio de vida, el que trae una propuesta espiritual, no digamos que es absolutamente nueva porque estaba en el ambiente, pero sí novedosa en esto de acercársela a cualquiera del pueblo. Acá es donde también hay algo muy interesante. Juan viene del desierto, pero no va a decir, bueno, tenemos que irnos todos a vivir allá en los lugares alejados, dejar la vida de la ciudad ya es todo pecado, hay que irse de acá, huir del mundo. No. Él viene del desierto, pero la propuesta que trae la puede seguir cualquiera. Cualquiera que quiera abrir el corazón puede seguir la propuesta de Juan. Por eso nos cuenta Lucas, y vinieron unos recaudadores de impuestos. Sabemos que en tiempo de Jesús tenían malísima fama de coimeros, de que apretaban a la gente, un poco la misma fama que tienen los inspectores municipales, fama de que se los puede sobornar, en fin, toda esa fama que tienen los recaudadores de impuestos o los agentes fiscales en cualquier lugar del mundo. Y se acercan a Juan, y Juan les dice simplemente, no cobren de más. Y se acercan los soldados, romanos, ni siquiera son judíos, pero algo los está moviendo, y Juan les dice simplemente, no abusen de su fuerza. Entonces es un profeta que viene del desierto, con un signo que es lavarse, bañarse, que es un signo que otros también han usado, no es exclusivo de Juan. Pero sí hay algo muy interesante en Juan, que no dice, bueno, hay que irse al desierto, alejarse de esta ciudad pecadora. No, esa propuesta de conversión se puede vivir ahí en lo que cada uno está haciendo. Y allí empieza Juan a tener gran número de seguidores, entre ellos muchos de los que después van a ser discípulos de Jesús. Y Jesús mismo, que ahí como uno más, va y se hace bautizar. Vamos a mirar todavía un poquito de cerca este capítulo 3 con esta predicación de Juan, al que empezaron a llamar el Bautista, que con este símbolo tan antiguo como es el agua y con esta movida religiosa que había en su época de los grupos que se iban a vivir al desierto para no contaminarse ya con tanto pecado, él al revés. Él viene del desierto y la propuesta que trae la puede vivir cualquiera en el lugar allí donde está. Interesante propuesta de cambio y de renovación espiritual que ahora enseguidita vamos a profundizar un poquito más con este capítulo 3 de Lucas. ¿Te parece, Néstor? Vamos a tomar un detallecito más ahora después de la música.
Muy bien, seguimos entonces con la palabra en la mano, con el Evangelio de Lucas. Ahora disfrutamos de la música y ya continuamos en una nube de testigos.
Desierto yo te conocí. yo te amo, cuando te amo, cuando te amo, cuando te amo.
Luis Campos en el desierto interpretando ese tema en esta noche de una nube de testigos, y van llegando los mensajes. Comenzamos a escuchar algunos de los mensajes de voz.
Buenas noches, Radio María. Estoy escuchando el programa y me está llegando mucho porque soy una laica consagrada a Incarén, Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, y justo este año participé en un pesebre viviente y me tocó personificar a Isabel. Yo ya soy una persona de la tercera edad y fui Isabel junto con mi nieto. Fui al templo con Zacarías, volvimos, recibí a María en casa. Fue hermoso. ¿Y qué me enseña el desierto? Me enseña
a ver, se escucha como muy bajito. Bueno, igualmente le agradecemos, por supuesto, a esta oyente. Oscar desde Mendoza dice: aquí la característica principal es el desierto y la relación del hombre con este medio. Desde los primitivos habitantes, los huarpes, hemos heredado el cuidado fundamental del agua, y se hace muy evidente cuando el agua no llega a algunos lugares, como vuelve a su origen desértico y casi sin vida de ningún tipo. Las lluvias son en verano y allí almacenamos en los diques y embalses para una mejor distribución. El calor es intenso en el verano, hasta 45 grados, y difícil de llevar la vida en algunas circunstancias. Gracias a Oscar, muy descriptivo en su relato de lo que se vive allí en la provincia de Mendoza. Andrea dice: llevo el desierto en mi sangre. Mis abuelos paternos eran de Siria. Me agrada escuchar de esto. Y tenemos más mensajes de voz.
Profesora, buenas noches. Habla Américo de Jesús María. ¿Usted me puede decir el por qué Elías no va a tomar vino ni alcohol, a diferencia de que en la boda de Cana tomar vino era una alegría. No sé si usted me lo puede contestar. Le agradecería porque voy acumulando todos los conceptos suyos para, tener un poco más de educación. Muchas gracias a la médica de Jesús María.
Gracias, Américo. Bueno, Gloria, ¿querés responderle? Seguramente puedes hacerlo.
Que siempre con esa percepción tan fina, Américo, siempre, qué bueno. Muy acertado lo que vos decís. Justamente el vino es signo de la alegría. Y Juan, que era un santo, pero le tocó como misión y se formó en toda esta aridez del desierto, que como bien dicen todos los oyentes con su testimonio, es una vida dura, es una vida que hay que pelearla. Además de que existía esta forma, como dijo antes Lucrecia, ¿no? Esta forma de los nazireos, que se consagraban a Dios de una manera especial, no tomando vino, justamente a Juan le toca, en esto de presentarnos el mensaje de Dios, si queremos decirlo así, la parte más dura, la parte de menos placeres y de más rigurosidad. Así que esto que cuenta Lucas, que el ángel dice no va a beber vino, tiene que ver con toda esta formación específica de este profeta, que es el profeta que viene del desierto con un mensaje muy concreto. Y es verdad, como decís vos, Américo, que en Jesús hay otro aspecto, y hasta en el hecho de tomar vino podemos ver esa otra parte del mensaje que Jesús quiere presentar. Justamente muy adecuado tu mensaje, porque vamos a mirar ahora cómo cuenta Lucas en el capítulo 3 lo que Juan Bautista predica. Por un lado, lo que Juan predica está buenísimo, porque no es que le dice a todo el mundo tienen que irse a hacer vida comunitaria de oración y de silencio al desierto. No. Cobradores de impuestos no cobren de más, soldados no abusen de la fuerza, cada cual en su lugar. Pero la predicación de Juan como tal es una predicación sumamente exigente. Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, y no piensen tenemos por padre a Abraham, porque yo le digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Miren las imágenes de Juan. Primero, ¿por qué llama Juan a la conversión? Dice, escapar de la ira de Dios que se acerca. Hay un aspecto en la predicación de Juan, donde todavía vamos a usar así esta palabra, algo de lo más nuevo que va a traer Jesús, como en la parábola del Hijo Pródigo y el Padre Misericordioso. Eso todavía en la predicación de Juan no está. La predicación de Juan es una predicación profética, exigente, contundente. Pero hay algo en la predicación de Juan que tiene que ver con esta expectativa de un Mesías o de un Dios que va a venir como juez y que va a venir con la ira. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La predicación de Juan tiene la urgencia y la exigencia de la conversión, porque podríamos decir así, en contraposición a lo que es la parábola del Padre Misericordioso, que en la predicación de Juan no hay segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades. Hay que convertirse porque Dios viene y viene con ira y viene con el hacha y viene con el fuego. ¿Qué nos está diciendo dentro de todo el plan de salvación este profeta adusto y ascético venido del desierto? Porque lo primero que hay que decir es que Juan con su propia vida, sostiene esta predicación. Cuando Juan dice, el que tenga dos túnicas que dé una, sabemos que él no tenía más que una ropa hecha de piel de animal y ningún otro lujo, ni ninguna otra suavidad ni placer para su vida. Todo en él es la imagen del rigor. ¿Se acuerdan que cuando después Herodes lo hace poner preso, Juan le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? A mí siempre me conmueve esta pregunta de un santazo como Juan. Hasta un santazo como Juan queda descolocado ante este Jesús que cuenta la historia del hijo despilfarrador y que en vez de venir con la ira de Dios, con el hacha y con el fuego, viene con el abrazo del Padre misericordioso. La pregunta de Juan desde la cárcel, ¿eres tú el que tenía que venir o hay que esperar a otro? Hay algo en el accionar de Jesús que todavía lo descoloca a Juan, que todavía lo descoloca a Juan. Juan como profeta está cumpliendo cabalmente su misión y en esta misión de denuncia y en esta misión de exigir la justicia y la caridad, el que tenga dos túnicas que dé una, también tiene que denunciar el pecado de los poderosos, también denuncia a Herodes su situación de adulterio y además nos cuenta un historiador de la época, dice Herodes, le tenía miedo a Juan porque Juan tenía muchos seguidores. De modo que Juan termina preso y después en todo ese episodio con Salomé, con la hija de Herodías, Juan termina muerto, ejecutado por el rey de turno como le pasó a tantos profetas. Juan es el hombre que ha sido absolutamente fiel a esta misión que llevó adelante. Pero así todo, hay algo en la predicación de Juan, podríamos decir así, en lo cual todavía le falta un poco de evangelio. ¿Por qué? ¿Porque Juan no fuera un santo? No, porque Jesús rompe y hace estallar cualquier otra expectativa que uno tuviera, y por eso la pregunta de Juan desde la cárcel, ¿eres tú el que debía venir o tenemos que esperar a otro? ¿Vieron esa frase de Jesús que siempre nos suena tan enigmática? No hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor de Juan que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué? Porque en la predicación de Juan todavía faltaba este aspecto del reino. Que sí que es verdad que hay que convertirse, que sí que es urgente la conversión, pero no es ni con el hacha ni con el fuego. Pensemos la lectura de este domingo que pasó. La higuera no da fruto. ¿Y qué dice? ¿Va con el hacha, la ira de Dios y el fuego? No. Vamos a acabar un año más, vamos a ponerle abono un año más y vamos a esperar un año más a ver si da fruto. Esta es la parte de la predicación de Jesús que a este profeta y santazo grandísimo lo está descolocando y desde la cárcel manda a preguntar. Todavía vamos a ver unas palabras que trae Lucas en el capítulo 7, justamente una vez que Herodes manda matar a Juan, todo lo que Jesús dice sobre este profeta que no bebía licor, que no bebía vino, que venía del desierto con la austeridad, el rigor y la ascesis de la vida en el desierto, que decía el que tenga dos túnicas que dé una y él no tenía más que una sola con la cual andaba, y las palabras que Jesús nos va a decir sobre este gran santo. Si les parece, hacemos un temita musical más y entonces dejamos las palabras de Jesús que nos sirvan de cierre sobre el perfil de Juan Bautista.
Vamos con la música entonces. Vamos en un rato con la música. Tenemos algunos mensajes por aquí. Por ejemplo, este que nos envió una persona dice: el desierto en el que me encuentro es el espejo de mi soledad, que me llama a meditar lo vivido. También te cuento, Gloria Miriam nos envía otro mensaje. Buenas noches. En el desierto hay grupos, bueno, así se llama un grupo, parece, en su comunidad, ¿no? Que hacen una posibilidad de encontrarse a sí mismo y a Dios para limpiar el alma. Hay una amiga mía que está en ese grupo, justamente, nos cuenta todo esto Miriam desde la provincia de San Juan. Ahora sí, vamos a la música, compartimos esto y luego continuamos en una nube de testigos.
Desierto, una jornada de camino, y fui a sentarme por cansancio bajo una retama. Allí le dije: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que otro cualquiera. Me acosté y me dormí, venció la tristeza, el cansancio y el desánimo pueden mucho en mí, pero tú me despertaste y me dijiste: levántate y come de mi carne, levántate y bebe de mi sangre, porque yo soy el pan de tu vida. Levántate y come de mi carne, levántate y bebe de mi sangre, porque es demasiado largo el camino para ti. Y con la vida de tu carne y con la fuerza de tu sangre, camine sin importarme el daño que hace el sol. Y sin querer mirar atrás, volví a mi ciudad a ser profeta de tu nombre y a contarles lo que tú me dijiste. Levántate y come de mi carne, levántate y bebe de mi sangre, porque yo soy el pan de tu vida. Levántate y come de mi carne, levántate y bebe de mi sangre, porque largo es el camino para ti. Sin mí.
Buenas noches, Radio María. Mi nombre es Maximiliano, soy de Capilla del Monte. Me muy atentamente a la Armando, y la verdad que es muy interesante. Mi desierto puede ser aquel lugar donde encuentro la paz, pero también puede ser ese lugar donde me encuentro con todas las tentaciones. Así que bueno, voy a seguir escuchando y seguir aprendiendo. Que tenga una buena noche y que Dios lo bendiga.
Muchas gracias, Maxi, desde Capilla del Monte, en la zona de Punilla, en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. A ver, Laura y su mamá desde Chaco dice: siempre escribimos, no nos leen los mensajes, estamos siempre escuchando Radio María. Laura, perdón por no haber leído antes estos mensajes, desde aquí un abrazo muy grande, por supuesto. Raquel dice: el batisterio, pila bautismal, ¿viene por el nombre bautista de Juan Bautista? Y bueno, también completa Raquel: el desierto para mí es el lugar de recogimiento, de soledad con el Señor, cuando rezo en el silencio. A ver, tenemos otro mensaje que también lo compartimos.
Hola, sí, buenas noches. Estoy escuchando el programa de Juan el Bautista, que está en el desierto. Y bueno, ahora me está pasando algo parecido a mí. Soy Margarita, de acá de Gleu, de la provincia de Buenos Aires. Y nos toca que cuando nos pasa un accidente, ayer me pasó eso, me encontré como en el desierto, ¿no? Me caí, me golpeé, me quebré el brazo, la muñeca. Y ahí comprendí que a veces nosotros queremos hacer tantas cosas y Dios nos corre del camino cuando te pasa un accidente y te sentís en ese desierto y ahora qué hago, ¿no? Ahora qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me está pidiendo Dios. Y todavía me sigo haciendo esa pregunta.
Emocionada nuestra amiga de Gleu, allí en el Gran Buenos Aires, Margarita, con ese mensaje. Norita, desde Las Toscas, en Santa Fe. Hermoso lo que nos estás compartiendo, Gloria. Y Carlos, desde Merlo, en San Luis. Pasé por varios desiertos y allí me reencontré con Jesús en la Eucaristía. Agradezco a Dios haberlos pasado. Bendiciones a todos, ¿eh? Y gracias, Gloria, por lo que vas contándonos. Y bueno, me parece, Gloria, no sé si tendrá que ver con el desierto, me parece que tiene que más bien que ver con la pampa húmeda, ¿no? Pero este próximo fin de semana vas a estar en Laguna Paiva, en la provincia de Santa Fe.
Este viernes y sábado en Laguna Paiva, Santa Fe. Desde ya mi agradecimiento a la comunidad por invitarme y a Radio María que nos conecta en todo el país. En la parroquia Sagrado Corazón, el viernes a la noche, un encuentro sobre la lectura de la Biblia, ¿sí? La lectura de la Biblia, cómo bueno. Hacemos para leer Antiguo y Nuevo Testamento junto, qué claves nos da Jesús. Eso el viernes a las 8 de la noche. Y el sábado, en consonancia con este tiempo cuaresmal, a las 5 de la tarde, el sábado a las 5 de la tarde en el templo parroquial, un retiro bíblico justamente sobre el desierto. Pero ahí, como es un retiro, vamos a tener tiempo de leer tranquilos los textos del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio, inclusive tener tiempo de mirar en un mapa esos desiertos, a ver todo lo que pueden representar. Es una invitación abierta a toda la comunidad de Laguna Paiva en el templo parroquial Sagrado Corazón a las 5 de la tarde. Y por supuesto, gente de localidades vecinas que quiera venirse, las puertas del templo van a estar abiertas, tráiganse la Biblia nomás. Este sábado, entonces, a las 5 de la tarde, en el templo de la parroquia Sagrado Corazón, en Laguna Paiva. Desde ya, todo mi agradecimiento a la comunidad que me ha invitado.
Ahí está, Gloria. Y bueno, tenemos algunos minutitos más, no muchos, pero para que nos cuentes algo más de Juan Bautista, que me parece, sobre todo con esto de este profeta del desierto también en este tiempo de cuaresma, está llegando mucho a los oyentes.
Y entonces yo no quería que se nos fuera el tiempo, por lo menos para escuchar lo que Jesús dice sobre Juan. Porque cuando todavía no lo han matado a Juan, Juan está en la cárcel por orden de Herodes. Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús esta pregunta conmovedora: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús en ese momento estaba, como tantas veces, ¿no?, en un lugar público, en la calle, enseñando, hablando. Y dice Lucas en el capítulo 7, cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? a un hombre elegantemente vestido? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Esta es una frase que, como yo les digo, a mí me resulta tan movilizadora. Digo, un santazo como era Juan Bautista, y sin embargo Jesús dice que en el reino había algo que todavía faltaba en la predicación de Juan. Y lo que todavía faltaba en la predicación de Juan era este otro aspecto: no meter el hacha ahí nomás al pecador enseguida, sino dar esta oportunidad, como ese cuidador de la higuera que dice: le voy a poner tierra, la voy a abonar.